Madrugas, te olvidas del clima, sudas, compites sin importarte si ganas. Te preguntan siempre, ¿por qué lo haces? No eres el único. Hay una comunidad a la cual perteneces. Estamos aquí y nos mueve la misma pasión por correr. Solo Corre, el podcast hecho por corredores para corredores. Cada semana por www.radioformula.com.mx, RSS y Spotify.
Corralovers, bienvenidos a otro episodio más de Solo Corre. Yo soy Leslie y estoy acá con Mara, acá de las de acá.
Acá de las de acá. ¿Cómo están, Corralovers? Muy buen momento que estén pasando ustedes escuchando este bonito podcast. Estoy muy contento, la neta, Les. Estoy muy contento. Yo veía este día con ansias por varias razones. Por las personalidades que tenemos aquí como invitadas. Bueno, por la personalidad que tenemos.
Sí, yo dije, tiene muchas personalidades.
Es que tiene muchas personalidades. Eso tiene que ver un poco ahí con rollo psicológico.
Ok.
¿Qué mejor que hablar hoy de estos temas de la psicología?
Rollo psicológico.
Rollo psicológico.
Porque justo en este momento que nos estamos preparando para el maratón, a ver, ¿quién de ustedes ha ido, uno, al psicólogo? Y dos, ¿al psicólogo deportivo?
Sí, pues hablar de salud mental en la actualidad, creo que ya está, es un tema que se ha permeado mucho en la sociedad, ¿va? Gracias a las redes sociales y demás. Pero de ahí a que se ponga en práctica el autocuidado, ajá, y el autogestionarte para tener terapia o acceso a terapia, sí, pues ya estamos hablando de otra cosa. Y eso es hablando de la población en general. Pero, ¿qué pasa con la gente que hace deporte? La psicología deportiva, ya, si mencionamos que la psicología normal está un poquito fuera de los alcances de la canasta básica, pues ya no hablemos de la psicología deportiva, ¿no? O sea, claro, la psicología deportiva es todavía otro nivel más allá para gente más comprometida. Pensemos como para quién estaría más dirigida. No sé,
yo tampoco.
Puedes pensar como en, a lo mejor yo diría en un atleta, en un atleta olímpico, ¿no?
A lo mejor un coach.
Sí, obviamente un coach, pero ¿qué mejor que mi queridísimo Mateo Martínez, mejor conocido como Coach Mateo?
Coach Mateo.
Para hablar de esto. Bienvenido, coach.
¿Cómo estás, Mateo?
Pues muchas gracias por la invitación, chicos. En verdad, es un honor para mí estar aquí.
Ah,
y más que nada, felicidades por este gran proyecto. No es fácil emprender un podcast hoy en día y y qué padre poder estar aquí acompañando hasta el día de hoy para desmitificar esto del psicólogo del deporte.
¿Cómo ves, Mateo, que me timaron?
Pues
timada que di.
En México.
Timada que di, Mateo. ¿Cómo le hacemos primero para verificar que nuestro psicólogo sí es psicólogo deportivo?
No sé, tampoco, la verdad.
¿Cómo crees?
Pues sí, no conozco muchos. Y pues bueno, al final pues te presentan a alguien y pues les crees lo que te dicen y tantán, porque están ahí. Pues como en cualquier lado, es importante checar credenciales o preguntarle en una conversación dónde estudiaste, qué estudiaste. Lo que yo he visto más aquí en México es que hay personas que estudian psicología o estudian lo que sea y toman una certificación de psicología del deporte.
Sí, como un diplomadito.
Sí, es como si de pronto digo que soy nutriólogo porque tomé una certificación de nutrición, pero también te puedo orientar acerca de que compras proteína en la tienda y que cuántas calorías tiene el pollo, ¿no? O sea,
okay.
Entonces la nutrición, así como la psicología o cualquier cosa, pues al final tiene su educación y muchas y hay atajos, ¿no? O sea, como que y la gente ya se hace pasar por especialistas en cualquier materia más allá de solo psicología del deporte, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, al final, de hecho, algo con lo que se confunde mucho es con el coaching, ¿no? Coaching de vida, coaching personal, en el cual yo más bien empecé el camino al revés, donde de la psicología del deporte tuve que aprender herramientas de coaching.
Okay.
¿No? O sea, va junto con pegado, pero al mismo tiempo hay mucho en la parte del coaching que el coaching no va a entender la mente del atleta. Sí, o sea, la mente a nivel kinestésico, o sea, qué es lo que siente el atleta en el momento y cómo superar ese miedo, ¿no? Que eso es mucho, ahorita lo que están hablando, empiezan a haber bloqueos mentales, empiezan a haber, o sea, como que toda la parte del coaching, que los admiro mucho a todos los que se dedican a eso, al tema de la salud mental general y demás, buenísimo. Pero viene la parte específica de tengo un bloqueo mental, o le tengo miedo a esto, es la competencia del año, siempre compito contra Leslie, contra Mara y contra Fer. Entonces, en esa competencia, sea correr, sea el deporte que tú quieras, fallo. O te pongo otro ejemplo, un penalti, ¿no? Como el fútbol. Entonces, yo siempre meto a todos. ¿Por qué de pronto Messi falla un penal, ¿no? O Ronaldo? Pues está acá. ¿no? Entonces tiene mucho que ver con el, se le llama entrenamiento mental. Okay. Y el entrenamiento mental, pues es, son herramientas que una persona como yo educa a su atleta para que no nada más te lo cuento y te escuche y demás, sino trabajamos en un ambiente diferente. Te pongo un ejemplo, si te digo, hoy vamos a correr 5 kilómetros, ponte tus audífonos y eso es lo que haces todos los días. Ahora vas a correr, o contra B, vas a correr 5 kilómetros, pero vas a estar pensando en esto cada ratito, ¿no? Okay. Y en este momento vas a estar pensando que tu casa se está quemando. Y dices, ¿por qué? Uh-huh. Pues bueno, hay que generar estrés, ¿sí? Porque antes de una competencia hay estrés. Uh-huh. Fisiológico y psicológico. Cuando tú vas a entrenar normalmente, pues no hay mucho estrés, es simplemente un domingo cualquiera y estás listo para ir a correr al ángel, ¿sí? Pero antes de una competencia, el proceso antes es completamente, las previas 24 horas, tu estado psicológico cambia por completo. Uh-huh. Y de hecho, casualmente estabas hablando de los rituales matutinos por los videos virales que se hicieron.
Poner la cara en hielo y quitarte el tape porque solo respiras con la nariz.
Es una tontería en el sentido de que pues es un tema viral y está chido y está cagado, pero está ahí. Que sea real o no. O sea, ahí viene el problema de las redes sociales, al final es un cine. Pero hablando de rutinas, la rutina es justamente lo que hace el atleta y la para desmitificar también ese tema de rutina matutina, pero la rutina matutina empieza en la noche, ¿no? Okay. O sea, nada más para descartar así todo. Hablan, ahí está, 4:44, quitando, o sea, eso no es real, chicos, no es la verdad.
15 meditando.
Sí. Pues me gusta mucho todos los videos que han salido, pero como que burlándose del asunto, sí, con su agua mineral azul. Y está
chido. Una viejita, ¿la viste?
Sí, no, fíjate.
Una súper ancianita que hace igual su ritual, pero ya te imaginas, así me pongo mis dientes y ya sabes, toda la onda. Y aparte, en uno sale en un helicóptero disparando. O sea, tipo señora Carlota, tipo una combinación ahí rara.
Contexto.
Contexto de Carlota, pues la abuelita que llegó, que estaban invadiendo su casa y sacó a los invasores y los mató de un balazo. Tipo Carlota.
Sí, sí, sí. Eso también se puso viral en otro sentido.
Es correcto.
Pero queridos correlovers, esa voz de fondo que ustedes escucharon es el mismísimo Fernando Pardueles, que hoy es nuestro swinger oficial, que diga nuestro switcher oficial. Se buscan becarios, hashtag se buscan becarios. Y un saludo para ti, Fernando, qué bonito que estés aquí y que aportes desde la distancia.
Pero regresemos al coche porque ya nos desviamos con Carlota y bla.
Yo quiero preguntar, ¿quién es Mateo? ¿Por qué tiene esta autoridad para llegar a decir, no, el coaching esto, la psicología deportiva, aquello? ¿Quién eres? ¿Quién eres, coach? Cuéntanos un poquito de ti.
¿Cómo empezar? Creo que digo más bien como antes de resumir mi vida en 30 segundos, al final como que todos tenemos cierta identidad, ¿no? O sea, soy un actor que deja de ser actor, ya no es como que sigo siendo un actor, ¿no? Un basquetbolista, un juego de fútbol, todo el mundo como que a lo largo de sus primeros 15 o 20 años, de una u otra forma encuentra lo que son. Y siempre van a hacer eso a pesar de que ya no lo practiquen. Y a lo largo de nuestras carreras, si yo te pregunto a ti, ¿tú qué eres? ¿Cuál es tu respuesta?
Bicho raro.
Aparte
de eso, del centro.
Y bueno, yo diría, bueno, a lo mejor yo esperaba que digas
arquitecto. Mateo, esto se por vencido, así de maldita sea.
Arquitecto, y bueno, o sea, dentro de tus venas siempre lo vas a hacer, ¿no? A pesar de que eres un bicho raro y todo lo demás. Pero yo encontré mi pasión en la psicología del deporte, así como muchas personas que no saben qué estudiar en la vida. Alguien me dijo, oye, pues, ¿y qué onda? ¿Qué quieres estudiar? Y yo, pues, mi papá es político, es diplomático. Yo no sé, no me gusta eso. Toda mi infancia viví en diferentes países. Y dije, no, yo no quiero eso realmente. A mí lo que me gusta, pues, es el deporte, ¿no? Y jugaba, tenía el sueño de jugar básquetbol en el profesional. Entonces quería persigue ese sueño, a pesar de que todo el mundo dijo, no, o sea, como que aterriza los pies en la tierra. Y a través del destino, en ese momento yo estaba en Canadá, terminando la preparatoria, y ahí es donde te hacen la pregunta, ¿qué vas a estudiar, no? O sea, en cualquier parte del mundo, preparatoria, ¿qué vas a estudiar? Y fue un padrino que me dijo, pues si te gusta platicar y te gusta el deporte, hay una cosa que se llama psicología del deporte. Yo, dime más. Pues ya estaba a punto de meterme en esas carreras para perder el tiempo ya. Y ya investigué y encontré una carrera, una universidad en Canadá, Laurentian University, que era como que de los pocos programas que a nivel nacional en Canadá que brindaban esto como licenciatura.
Okay.
¿No? Entonces, para mí anillo el dedo y sucesivamente también tuve la fortuna de que me reclutaron a jugar básquetbol ahí. Entonces, todo se vino junto, ¿no? Al mismo tiempo, todo perfecto. Ya, yeah. Okay. Básicamente.
Entonces tú sí eres licenciado en psicología deportiva, ese es tu título.
Es correcto.
Yo okay. quería preguntar, ¿esto hace cuánto fue? Porque, o sea, de entrada que la psicología a nivel normal, la salud, haya más escuelas de psicología, pues es más bien actual. Ya ni se diga la psicología deportiva. ¿Cuántos años tú, o sea, en ese tiempo sabes si había esta carrera acá en México?
Pues no, cuando entré yo no vivía en México en ese entonces, pero creo que no la había, porque sí había buscado algunas opciones. Digo, la intención, como más bien iba con el sueño de lo de la NBA y jugar a lo mejor en Europa o algo así. Y decía la parte del tema de pues lo que corre por tus venas, ¿no? Entonces, al final, cuando yo hablo con otras personas que son psicólogos del deporte, para mí es importante saber, pues, ¿cuál fue tu sueño como atleta? ¿Sí?
Okay.
Porque cuando nos toca coachar atletas, estamos trabajando con personas que tienen un sueño. ¿A qué? A ser el mejor del mundo y a ganar una medalla. Y si tú nada más eres una persona que no ha tenido ese sueño, pues no entras a nivel de empatía con la persona con la que vas a trabajar.
Okay.
Porque entonces yo ya viví el sueño, viví mi lucha por el sueño, ajá, más aparte tuve mi fracaso, nivel lesiones, mis obstáculos, mi viaje, ¿no? Por decirlo así. Y entonces cuando hablo con un atleta de la edad que sea, dice, ah, ok, sí quiero hablar contigo. ¿Sí? No es que nada más lo hayas estudiado, que está súper bien, que cualquier persona que lo estudie pueda trabajar con otra persona, pero que lo haya vivido. Y simplemente sé lo que se siente, de eso se trata, ¿no? Es una forma para mí poder compartir mejor mi conocimiento, más aparte todas las actualizaciones de estudio que sigo tomando y demás, para poder entrenar mejor mentalmente a pues, cualquier atleta que quiera superar su límite y alcanzar un objetivo.
Entonces, a ver, Mateo, hay psicólogos deportivos que no han sido atletas, supongo.
Supongo.
Y hay psicólogos deportivos que sí han sido atletas o que han tenido este acercamiento a alguna disciplina deportiva. En tu experiencia, ¿es más enriquecedor o tienes como una conexión diferente tal vez con la persona con la que vas a trabajar si fuiste atleta o si tuviste un acercamiento a este mundo del deporte?
Y yo creo que sí, ¿no? O sea, porque, o sea, digo, no sé por las otras personas, pero cuando yo veo a un atleta, ya lo veo y ya sé, o sea, después de varias, 5 minutos de conversar, o sea, lo entiendo porque sé lo que está buscando, así de, dicen, como que no encuentran palabras para escribir este vaso con agua.
Okay.
Son así, son esos que, sí, ya sé. No, mientras otro que dice, pues, es que no sé qué quiero hacer y o sea, ¿cómo no ves? Entonces, cuando este chico o chica que está así con esa falta de palabras y como que no sabe y siente y le dicen, pero entonces se encuentra con una persona como yo, que pues más bien yo soy de la idea de no quitar el sueño de ser el mejor del mundo a absolutamente nadie, sobre todo que la mayoría de mis clientes son atletas jóvenes, o sea, desde los 10 años hasta pues, la edad que sea, pero entre 10 y 20 años, por decirlo, ¿no?
Okay.
Deportes que tú digas. Y entonces, yo no soy nadie para quitarte el sueño de convertirte en el próximo medallista olímpico de oro. ¿Para qué tirarle a bronce o calificar solo a juegos o lo que sea? Entonces, por esa parte, vaya, mi experiencia de contraste es que cuando trabajaba en el Senado, en la parte de la CONADE, me llegaban muchos pasantes de psicología que querían estudiar psicología del deporte y que pues no practicaban ningún deporte, o mucho la cascarita, cosas así. Pues yo les decía, a ver, chicos, lo que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer es, pues, tener una meta deportiva, si no, nunca vas a entrar en empatía con un atleta de alto rendimiento. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que tengas que haber tenido un sueño, pero simplemente mínimo, pues ve al gym y ponte metas a 3 meses y hazlo todos los días, porque eso es lo que ellos hacen. Todos sí, los días, quieran o no quieran, están entrenando. Entonces empieza, se ve fácil, nosotros es muy fácil criticar desde pues, nuestro teléfono o la pantalla por los resultados, pero lo que estos atletas hacen, sobre todo a tu rendimiento, pues no tiene palabras realmente.
Claro, mi pregunta iba porque, por ejemplo, en este medio del running hay coaches que no corren y hay coaches que corremos, ¿no? Hay coaches que no corren, como por ejemplo el coach de Bolt, que está this big, ¿no? No corre, pero para Usain fue el mejor coach. Y lo llevó a donde lo tenía que llevar. Y yo en mi experiencia tuve coach que corre y me fue mejor con un coach que no corre, ¿no? Sí. Entonces... El mundo es muy diverso, pero sí entiendo, o sea, sí me hace clic que en este campo de la psicología sí necesitas tener herramientas que te aproximen a tu atleta. Puede que el coach que no corre, ok, no corre. Sin embargo, obvio, trabaja con el atleta, con entrenamientos, con capacidades, con bla, 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 y los tiene más que conocidos, ¿no?
Claro.
Un psicólogo a lo mejor tiene sus estrategias, tiene sus no sé cómo llamarlo, sus disciplinas, tal vez, pero si no tiene este acercamiento que bien mencionas al deporte, sí está como bien complicado entender la cabeza de un deportista. Entonces, en este caso, creo que sí, o sea, sí me hace clic que sí haya un acercamiento diferente a alguien que sí ha tenido la disciplina o la experiencia o el sueño, o las ganas de practicar algo a alguien que, pues, en la vida ha agarrado una pesa, un balón, un algo.
La diferencia va a ser en la parte kinestésica. ¿Qué es lo que siente? Okay. O sea, yo te puedo ser el mejor coach del mundo, matemáticas, bioquímica, lo que sea, que comes así, pero nunca voy a saber lo que tú sientes. Entonces te voy a guiar diferente. Te pongo un ejemplo. Es como si tenemos un chef y el chef te sirve la comida y dices, wow, está buenísimo. Y luego te enteras de que él nunca ha comido eso. ¿Qué te hace pensar? Que pues realmente no sabe exactamente, o sea, dice, bueno, está calculado con 3 gramos de sal, tanta sí, pimienta, pues ¿qué te hace pensar? Es como que a lo mejor lo mismo, de cierta forma, diría yo. Y bueno, entonces si yo te digo que como que, a ver, descríbeme eso, no te vas a saber describir que pues cuando lo pasas tiene un sabor aquí, claro. Que te hace, y que te lleva a la memoria de tu infancia, no te va a poder decir eso. No estoy descartando que un coach que no haya hecho eso, que no haya movido un dedo, no pueda hacerlo, porque pues se ve mucho en el deporte, pero no va a saber lo que se siente.
Sí.
Chistosamente algo, digo, fue de topic, pero vi un video de Denzel Washington. Ajá. Que estaba él diciendo que él necesitaba un director
afroamericano
y había mucha crítica sobre eso. Y la razón, y no podía ser blanco el director. ¿Por qué? Porque la película se trataba, pues, no estoy seguro si era de negros o de un barbershop o algo así, y él sabía, él dice que es que si no eres solamente a nosotros, por la cultura del barbershop, ¿a qué huele en la mañana cuando abren una barbería y que te queman de más, ¿sí?
Okay.
Es por eso tienen que ser...
Ese feeling. Ajá.
El director tiene que ser afroamericano. Y no puede ser blanco. Es por esa misma razón. No que Ben Affleck no lo pueda dirigir, pero no va a tener eso. Entonces, es a lo que voy en el punto de comparación, ¿no? Pero bueno, básicamente, digo, también así es muy bien mis servicios, ¿no?
Pues es tu plus.
Es mi plus. No le digo a nadie, pues él no ha hecho nada. O sea, tampoco no me interesa que lo que hagan uno de los colegas. Al final, esa es mi historia en parte y la forma en la cual... logro empatizar o trato de empatizar con los adolescentes, sobre todo, que son los que más clientes tengo.
Ok. Oye, y otra pregunta. A ver, aquí todos los correlovers, o la gran mayoría de los correlovers, son, no son elite, ¿no? Y a lo mejor no van por una medalla olímpica, sí, o por un primer lugar en el maratón, o vaya, ¿no?
Yo creo que somos recreativos, exacto, por decirlo, en una, sí, masa, ¿no?
Y a lo mejor nuestro éxito es superar nuestro tiempo, o llegar a una marca,
a la meta,
o llegar enteros. Sin embargo, igual que los corredores elite, que los atletas elite, también tenemos nuestras broncas, ¿no? Y también un día antes de ir a correr, aunque sean 5 kilómetros, y tú quieres rebasar, tú ni duermes, o estás así con el nervio, dices, ¿y si me llevo el otro gel o no? ¿O qué me dijeron? ¿O a cuánto era el pace?
Como...
¿Sabes? Como toda esta situación que traes en tu mente y en tu corazón de, híjole, mañana es la carrera. Estos elites, estos corredores que no son elites, ¿necesitan un acercamiento a la psicología deportiva o no?
Pues no es que lo necesiten, pero es como si me gusta cambiar a analogías. ¿Necesita los últimos pares de tenis así, que son como un barquito?
Obvio, sí.
Es que nos patrocina Nike, ¿verdad? Pero si los necesitas, vayan, chicos, código
profesional. Ojalá, ojalá que tu boca sea de profeta, coach, y que nadie nos patrocine, pero...
Entonces, no es de que lo necesites, pero si, ajá, tienes lo último en tecnología, pues vas a tener la mejor experiencia.
Claro.
¿No? Entonces, si te acercas a una persona que... hay diferentes formas de iniciar. Hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Estoy empezando a correr. Ah, bueno, y quiero correr un maratón. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué quieres someterte a semejante friega?
¿Quién te hizo tanto daño? Decimos aquí.
¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces, ¿lo vamos a lograr sí o no? Estos son los obstáculos que se van a presentar. ¿Cómo eres disciplinado? ¿Cómo es tu nutrición? ¿Tienes fuerza? ¿Has hecho alguna evaluación de corporal? ¿Tienes la cadera rotada, pronada, pie, o sea, puedes empezar desde muchos puntos de vista así, ¿sí? O no, ya corro y que ya he hecho varios maratones o medio maratones o puros medio maratones y quiero saltar a lo que sigue. Entonces, ya cambia por completo. No, el que se acerca al especialista es que, pues, quiere invertir en tener una mejor experiencia y acercarse a alguien que ya lo ha hecho o que te pueda guiar para herramientas a nivel nutricional, a nivel, o sea, la misma pregunta es como si dices, el nutriólogo nunca ha hecho un maratón. ¿Cuándo? O sea, ok, claro, bien, a lo mejor sí, mi glucosa va a bajar acá, pues pues, ¿a ti cómo te fue? Eso es como...
Claro.
¿Cuántos? O sea, ¿dónde me lo pongo? ¿El gel aquí o acá?
Sí, sí, sí.
Como que son esos tipos de detalles.
Sí, esa plus, claro.
Que si nunca has hecho, te dicen, no sé, o sea, llévate, yo he visto que se lo ponen aquí.
Sí.
Lo sabes. Entonces, no es de que lo necesites, pero sí es una mejor experiencia para correr y no tienes herramientas mentales.
Claro.
Definitivamente lo recomiendo, porque eso te va a ayudar en diferentes aspectos de tu vida también.
Sí.
Y te va a ayudar a ordenar pensamientos, te va a ayudar a entender, pues, bueno, a todos los que corremos de pronto, y no, es un maratón, de pronto llega el pensamiento de, ¿qué estoy haciendo aquí? El muro, 32, 35 kilómetros, me estoy replanteando, ya quiero renunciar, o estoy yendo muy rápido, esto duele, debería de... Entonces yo te enseño a sobrepasar tus bloqueos mentales y ese pajarito que está ahí gritando así, ya, güey, ya, o ya te duele. Que si yo le digo a la gente, te va a doler. ¿Cómo lo vas a superar? ¿En qué tienes que pensar?
Claro.
¿Sí? No te debería de doler si tienes el tiempo adecuado y tienes la preparación adecuada, pero te va a doler y vas a querer renunciar y esto es lo que vas a pensar y entonces necesito que pienses en esto. Uh-huh. Bien.
Suena que te digan así, que sí duele.
Que te lo adviertan.
Sí.
Sí, en este sentido pienso mucho, por ejemplo, cómo uno establece las prioridades. Creo que la psicología deportiva entra en una lista de prioridades muy plus. Quiero decirlo en este sentido. Cuando entras a este estilo de vida que es correr o lo que quieras, ¿no? No... Hay quien sí va dirigido y dice, yo quiero ser campeón mundial o campeón olímpico, y supongo que desde niños tienen un plan trazado, ¿no? Incluso la historia de las hermanas Williams, que su papá antes de que nacieran ya tenía el plan para que ellas fueran las mejores tenistas del mundo.
Ahí tenemos a Cevitas Kipchoge.
A Cevitas Kipchoge, ¿no? Un chavito de 9 años, ya 9 tendrá ahorita.
8.
Que igual,
va,
¿no?
Con todo que para igual, medalla olímpica en atletismo.
Y bueno, en el caso de las personas que incorporamos el running a una etapa más tarde, pues primero que pensamos que en los tenis, que en, después que un nutriólogo, ¿no? Que nos apoye.
En etapa más tarde, en millennials. Cerremos, englobemos.
Sí, y después pues, te preocupas que si te lesionas, pues un fisio o un médico del deporte. Uh-huh. Pero ya un psicólogo deportivo, pues de pronto puede sonar a costoso, ¿no? O sea, puede sonar a costoso, puede sonar a un plus o no necesario.
Que no lo necesito.
Ajá, exactamente, como, no, pues mejor me compro tal cosa o...
Claro, me pago tal carrera.
Y también creo que... finalmente, sí es una herramienta fundamental,
claro,
que puede apoyarte a eficientar mucho y darle estructura a todos los otros, de pronto, gastos que tú haces a lo salvaje, ¿no?
Sí, así es como punch que hace que se cuadre lo demás, ¿sabes? O al menos cuando yo iba con esta psicóloga deportiva, ese era el punto. O sea, como amarrar todas las herramientas que te daba el equipo global, ¿no? Desde el ortopedista, el fisio, la nutrióloga, el coach, como amarrar todo esto y entender de, uno, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo lo logro? ¿No? Entonces era como englobar esto. Siento yo que la psicología deportiva no es que sea un gasto innecesario, pero siento que es algo que no se conoce. Y que tal vez es algo que no se ha difundido culturalmente entre los atletas. Porque hoy nos está costando uno y parte del otro que nuestros correlovers vayan al fisio.
Sí, de entrada.
O que vayan al nutriólogo.
Sí, ya. Te fuiste a otro nivel.
Deja. Que tengan un coach. Que tengan un plan de entrenamiento. Ajá. ¿No? Que sepan qué están haciendo, qué es un ciclo, por qué, cuánto tienen que correr, que hay que meter repes, que bla, 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 bla. Toda esta situación nos está costando mucho trabajo poder difundir esta cultura del deporte y que se haga de la manera correcta. Un escalón súper arriba y del que siento yo que México está bien lejos, hablando de running, es incorporar a la psicología deportiva. Y por eso ese es el objetivo de este podcast, ¿no? De este capítulo. De que ustedes sepan qué es, para qué sirve, dónde la obtengo, cómo me funciona, de qué manera la necesito, cómo la utilizo, ¿no?
¿Es para todos?
Exacto, es para todos. Está al alcance de todos. Pero depende de ti, correlover, si la quieres usar o no. O sea, si ¿cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde quieres llegar en este estilo de vida? ¿Quieres ser mejor atleta? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? O sea, ¿qué quieres? ¿No? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué corres? ¿Cuál es tu plan? Una vez que tengas establecido esto, entonces te vas a dar cuenta de que necesitas más herramientas. Como vas evolucionando como corredor, necesito el fisio, necesito descarga, ¿no? Necesito al nutriólogo, necesito estar en mi peso ideal, cuidar mis articulaciones, ser más eficiente, ser más rápido, necesito un coach. Y vas escalando, y en algún momento vas a necesitar la psicología deportiva. Así no quieras ser el medallista olímpico o el campeón mundial, vas a querer correr un ultra.
Creo que...
O sea, ahí nada más, yo creo que tienes un gran mercado ahí con todos los ultras.
Sí.
O sea, de verdad, yo creo que todos los ultras, Fer Pardueles, deberían de tener este conocimiento y este acercamiento a la psicología deportiva. O sea, y aquí la agarramos de mofa de quién te hizo tanto daño que corres 100 millas o que corres 5 días seguidos hasta que te deshaces el cuerpo, el sistema muscular, las venas se te saltan, estás casi muriendo, pero lograste correr 5 días seguidos sin dormir, ¿no? Entonces, todas estas situaciones extremas del ultra running, yo la verdad es que sí les veo un gran acercamiento a la psicología deportiva que pueden ser muchísimo más eficientes.
Para darle...
¿O no, Fer?
Justo hoy también estaba leyendo un artículo que subieron de la correlación que hay entre supervivientes de trauma psicológico y atletas de endurance. Estaba bueno.
100 de 100.
Y seguro sí, seguro sí, porque en el decálogo, ¿no, Mara? O sea, corazón roto, cambio de estilo de vida porque fracasaste, ¿no? ¿Qué otro
pues creo que tenemos? Creo que el corazón roto es como el 75% de los casos. Pero
estructuras muy fuertes que son base de tu vida. Y casi todos los atletas que hemos tenido acá, que son de ultradistancia o de alto rendimiento, de verdad sí pasaron por este tipo de situaciones y fue así de voy a correr a lo loco y voy a demostrarme que soy más fuerte y voy, ¿sabes? Como ir alcanzando esto. O sea, yo sí me da relación ahí. Tienes un mercado que explotar, Mateo.
Siempre se tiene que hacer esto un poquito más viral, definitivamente. Tenemos que pagar los reels. Sí, invitaría a todo el mundo a tener una consulta inicial, una evaluación. No tanto como una evaluación psicológica.
Una clase prueba.
Una micro masterclass, o sea, en el sentido donde, como que, es más, si yo voy al, o sea, necesitas ir al psicólogo, a lo mejor no estamos seguros. Pero entonces, donde tú puedas exponer tu caso ante una persona con ciertas credenciales similares y que sabes que yo quiero, son mis metas o no sé si necesito, se platica y con base a eso, pues ahora sí decimos, ¿sabes qué? No, o sea, tú estás bien. O como que ten esta guía. Así que, pues, con una frase motivacional, las mañanas le hiciste. O sea, no sé cómo ayudarte realmente.
Ok.
Sí requieres cierto apoyo para esa meta que estás buscando, ¿no? Hay muchas personas que también se acercan ya porque dicen, yo ya tengo, este es mi currículum, ¿sí? Entonces, sí me quedo así de, órales. Entonces, ¿qué quieres? Tenías que bajar el tiempo. ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces ya te dicen, es lo que me pasa.
Okay.
Y entonces ya cuando tienes, o sea, dice, aquí te duele, entonces tienes que, si te duele el hombro, tienes que casi ver cómo pisas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde entra todo un desglose y ese es ya trabajo de, le podemos llamar por encima de tu rendimiento, en el sentido de que pues ya los que van a Juegos Olímpicos o que ya han ganado múltiples veces, ¿cómo repito esto? Uh-huh. ¿No? Para la audiencia que a lo mejor no es este mercado, definitivamente, como decía, pues los invito a platicar para que vean una sesión general donde pues vamos a trazar metas, hablar un poquito de pues tu contexto de vida. Eso no es necesario que te sometas a tal tortura. Y si sí, ¿por qué? Y si sí, ¿qué clase de acompañamiento requieres? Y como bien lo mencionaban, o sea, yo he escuchado a personas a distancia también la parte de correr y lo primero que es, esto es lo que necesitas. Nutriólogo, deja todos mis servicios, preparación física y adicionalmente fisioterapeuta. Así que, ¿por qué? Porque vas a pisar chueco, así de sencillo, tu cadera va a hacer esto y te va a doler, tú ponlo en el presupuesto, necesitas ir a fisioterapia mínimo unas 5 a 6 veces, ¿no? Entonces ya dicen, ok, perfecto, ¿qué más necesito? Dormir o ABCD, ¿no? Entonces, vaya, este es un deporte que yo conozco. Pero me llegan clientes de gimnasia, tiro con arco, box, judo, o sea, pues eso es un deporte que no he hecho, ¿no? Entonces, ahí es donde regresamos a la parte de entiendo o no entiendo lo que tú estás pasando mentalmente. Deja tú que necesites esos pilares, pero ¿cómo voy a conectar contigo con una gimnasta de rítmica o artística o nado sincronizado? O sea, que tengo una experiencia yo, ¿no? Entonces, ahí es donde la psicología del deporte sigue rompiendo estas barreras para ayudarte a ti a lidiar con tu parte mental y tu parte emocional y adicionalmente tu parte física. Pero bueno, eso es como mejor.
A mí me gustaría, primero es justo retomando lo que dices de, ahora sí que conocer el veneno, ¿no? Para cerrar. ¿Tú corres, coach?
Afirmativo.
¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Te late, no te late?
Es mi terapia, mi autoterapia. Corrí todo el invierno, el invierno pasado, no en México. Temperaturas bajas. Me puse un reto que yo sabía que a lo mejor no iba a poder alcanzar. Y el reto era correr 100 metros más todos los días, por un año.
Entonces, ¡hala! ¿Y en cuánto terminaste?
Terminé como en 8 kilómetros.
Okay.
Pero bueno, lo cerré. Yo vivo en Canadá. Uh-huh. Entonces, las temperaturas, o sea, el primero de enero. Creo que ya había quedado una tormenta de nieve ya antes, pues a menos 10, menos 15 grados, sí. Entonces pues iba a ser como un desafío interesante, pero pues bueno, al final yo sabía, y hablé con mi esposa de este tema, de pues, qué tanto apoyo puedo realmente recibir, y pues así más bien ya, me dijo, ya llevas 3 meses sin, o sea, solo hazlo, porque tú no sabes si lo vas a poder o no lo vas a poder hacer, y estás, dice que sí. ¿No? Entonces, tú intenta, ¿no? Entonces, mi declaración fue tal y me puse a correr todos los días 100 metros más. Pues interesante a nivel redes sociales y bueno, también que al final eso terminaba siendo, pues no soy muy bueno en tema de creación de contenido. Pero contestando tu pregunta, sí me gusta correr. Este año hice ese reto, al final simplemente me quedé con correr todo el invierno. Desde a partir de enero, creo que terminé por ahí de marzo, más o menos, un poquito antes de venir a México de vacaciones. Pero generalmente, pues sí, o sea, corro por salud mental, literalmente, como que por pasatiempo, salud mental. Me alineo mis chakras, me paro a anotar ideas. Nuevamente, pues sí me gusta la distancia larga también. Me he echado un par de maratones, el de París, un par de dos de Ciudad de México, ¿no? Uno con la esposa embarazada y el otro, no, la intención correr, pero lo terminé corriendo sin querer. Y yo
me he ibas, ibas echando porras, ibas escuchando a alguien.
Pues sí, porque tenía miedo de, o sea, era nuestro primer embarazo y ella estaba de 6 meses y decidió correr. Y yo así de,
¿cómo le ibas a dejar
pues, la acompañé. O sea, claro. Pero yo no había realmente entrenado ni nada, entonces, pues, bueno, corrí. El siguiente ya lo corrí, dice, me he entrenado ni tanto, y ya el de París fue el que mejor me fue, ya logré bajar las 4 horas, o sea, de 5 horas a 4, pues está bien.
¿Cañón?
Y entonces me gusta mucho correr, hago ese esfuerzo.
Coach, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes?
En redes sociales estoy como Coach Mateo, en Instagram y en TikTok estoy como Coach Mateo 12, está tomado ahí.
No, Coach Mateo, ¿sabes?
Mi página web igual, coachmateo.com, ahí está como en desarrollo todavía. También tengo YouTube, igual, o sea, Coach Mateo. Y cualquier cosa me pueden mandar un mail o escribirme, con mucho gusto estoy para ayudar. Y aquí andamos, coman sano.
Frutas y verduras, muchachos.
Frutas y verduras. Y bueno, si puedo dejarles un breve tip.
A eso iba, que nos dieras un tipcito.
Un tipcito. Definitivamente, creo que es importantísimo, voy a ir desarrollando eso sobre la marcha. Es importantísimo el que tú aprendas a lidiar con tu parte emocional, con algo, ¿sí? Y a diferenciar la parte psicológica de la parte emocional, ¿no? Ya que tu comportamiento no debe estar basado en lo que tú sientes, ni en lo que tú piensas. Si yo pienso en aventarle, porque estoy enojado y pienso en aventarle el vaso por agua amara, pues más o menos que no sea adecuado. Entonces, tengo que tener algo para poder organizar esos pensamientos y esas emociones. Y el correr te lo permite, pero tienes que tener la intención de hacerlo. Si no tienes la intención de hacerlo, simple y sencillamente como que pues, se pasa. ¿Ves?
La intención de hacer el switch emocional. O sea, no la intención de correr, sino la intención de mientras corres, intencionar ese running con el propósito de romper ese bloqueo.
Sí, o sea, como que, vaya, es como si el propósito de salir a correr para poder trabajar los dos, el aspecto mental y emocional,
ajá,
¿sí? Y básicamente, si yo te digo, hoy tienes que convertirte en otra persona en la carrera de hoy, ¿en quién te vas a convertir hoy? Por tus 5 kilómetros, tus 1 kilómetro, tus 20, lo que sea. ¿En quién te vas a convertir hoy después de esta carrera? Pues ya te haces esa pregunta antes de salir a correr. Entonces no sabes.
¿Te la sabes, coach?
En lugar de correr por correr.
Pues sí, ¿en quién te vas a convertir hoy? Entonces ponte a correr y vas a ver qué pasa. Cambia por completo tu contexto.
Claro, porque tienes un objetivo, por así decirlo, buscar.
Pues al principio dices, pues no sé. ¿Quién soy o por qué o no sé qué? Pero empieza a correr y dices... Y empiezas a reflejar un poquito en temas de vida, en temas de pareja, así, no sé por qué estoy haciendo la tos con mi esposa o mis hijos o la, la, la. Pero tengo que terminar esta carrera el día de hoy siendo mejor persona. Te paras, reflejas, anotas, terminaste. Y mañana tu objetivo sea mejor que ayer. Lo repites, ¿sí? Entonces, simplemente un consejo. O sea, tienes que estar un poquito más presente. Empezar por la respiración. Para mí el primer ciclo es el de la respiración. Estableces tu respiración como pues, un ciclo continuo. Ese es tu primer paso. Tú tienes que aprender a respirar. El segundo, el tema físico, o sea, tu técnica. Pues tu coach lo enseña, pues, pasada, así. Pero la respiración tiene que estar ya establecido. El tercero, ahora sí que tienes que dejar la mente volar. Entonces, ese es como que el procedimiento. Empieza estableciendo tu respiración, trabaja tu técnica y una vez que esos dos ya están alineados, deja que la mente haga lo suyo y vas a ver quién te conviertes. Y sigues trabajando y te conviertes en una mejor persona.
¡Wow!
Pues en convertidos, ¿no?
En convertidos, okay. Soy en la secta.
En conviértanse.
Pues en la secta, sí. De los correlovers.
Es que sí es cierto. O sea, que me a que levante la mano el que ha acabado un maratón y no se convirtió en otra persona. O el que corrió su primer 5K, algo te cambia. O sea, algo cambia en ti. En el momento en el que logras un objetivo, en el que cumples un sueño, en el que terminas la carrera bien sin morir, así de... ¿no? O sea, algo cambia en ti que te empodera, que te hace más fuerte, que te hace sentir mejor, que te aclaró la mente. Pero de qué pasa, pasa. Y eso única y solamente corriendo pasa. O sea, porque es un esfuerzo repetitivo, un movimiento, una concentración del que hemos hablado tanto tiempo, ¿no? O sea, no creo que un boxeador que lo están acá le suceda, ¿no? O sea...
A su manera.
Puede ser. Ya, pero, no, pero no creo que llegue como a este punto de... Ah, ¿qué estoy haciendo con mi vida y mi esposa y mi...? A lo mejor de un trancazo si le acomodan las ideas y dices, oye, ¿no? Pero creo que este estado mental al que te lleva el running sí es específico del running, o sea, de este movimiento repetitivo y esta respiración de la que habla Mateo, o sea, todo esto nos lleva a esa concentración. Entonces...
Sí, puedo decir con respecto a ese punto, es lo que pasa es que tú te puedes detener cuando tú quieras. Tú estás corriendo.
Claro.
También natación o ciclismo es lo mismo, ¿no? Porque es un movimiento continuo. Nadie te va
sí,
a decir...
Sí, que depende de ti, claro.
O sea, sí tienes una meta, pero también si te detienes aquí, pasa absolutamente nada.
Claro.
Y también a lo mejor ahí ya terminó tu viaje, ¿sí? Pero nadie te está... O sea, tú... O sea, este es el concepto de disciplina y el trabajo personal, de que pues tú dijiste que ibas, cumples tu palabra para ti, por, como sea.
Claro.
Entonces nadie te va a detener, o tú puedes seguir o te puedes detener y ya ganaste de todos modos,
claro.
¿Sí? Pero está en tu cabeza si dices, no, pues fracasé. Entonces, pues no, al contrario, no, o sea, ¿qué es lo que estás buscando hacer? Y nadie te detiene, tú puedes correr hasta por el camión y ya con eso, ¿sí? Para que no te vaya el micro. De eso se trata, eso es lo padre, ¿no? De que llega un punto en el cual... A nivel de que haces un mayor esfuerzo, o sea, tú vas a este ritmo y de pronto dices, pues déjale, meto un poquito más, aunque me duela. Y es, o aguanto o no aguanto. Y esa es tu decisión. Nadie más va a decidir si le metes más o no, a pesar de que haya dolor.
Uh-huh.
Y ahí es donde te encuentras como esa diferencia de pues no necesitaba hacerlo, pero me siento, o sea, algo hizo clic ahí.
Uh-huh.
O sea, son una fracción de, ahora sí, de segundos y metros, donde todo cambia.
Claro.
¿Te das cuenta?
Como justo cuando no necesitábamos hacer este podcast, pero se está haciendo. Así que,
pues
¿qué les
dije,
pareció?
¿Qué hacemos?
¿En qué
nos convertimos?
Sí, en esta hermosa secta, queridos correlovers, les vino hoy con consejo incluido, con anécdota incluida. Y creo que justo en este orden de prioridades, y como lo decía el coach, en algún momento vas a ocupar la herramienta de la psicología y en algún momento vas a ocupar la herramienta de la psicología deportiva y la vas a querer. Mejor irte acercando simplemente para que tengas un poquito de contexto, con quién, que te recomienden a alguien, hacer la pregunta en tu crew de runners, en tu familia, quizá alguien conoce.
O en tu
familiar,
podcast de confianza.
O en tu podcast de confianza.
En las redes sociales del Solo Corre.
Sí.
Y les podemos pasar a los datos de Coach Mateo y poder encaminarlos hacia la psicología deportiva. Porque dudas tenemos, ganas seguramente sí, pero a lo mejor ni las habíamos descubierto que las necesitábamos. Entonces es cuestión de dar el paso y empezar a reflexionar hacia dónde vamos como corredores y de qué manera nos puede ayudar la psicología deportiva.
Y hasta para prepararse como psicólogos deportivos, ¿no? De pronto a lo mejor
hay demasiados... ¿Qué hacen falta, Manu?
Exactamente. O sea, igual y de pronto hay demasiados, ni siquiera lo sé, ¿no? Entrenadores físicos o entrenadores deportivos o licenciados en educación física, ¿no?
Uh-huh.
Pero ¿cuántos psicólogos deportivos realmente tú conoces? A lo mejor nosotros porque estamos en el medio.
Ni uno,
sí,
bueno, pues sí, apenas a Coach Mateo. Yo pensaba que dos, pero no siento.
Lo bueno es que de aquí sí se hace uno, ¿no? Y Coach, antes de despedirte, ya vamos a mandar este programa lejos, muy lejos. Así que si gustas mandar un saludo a tu banda de Canadá, a tu banda de acá, ¿A quién le gustaría?
A tu esposa.
A tu esposa, a tus nenas, ¿a quién?
Un saludo. La mamá que andaba allá, ya los veremos. Yo creo que el saludo principal es a la familia, que mi nueva familia, tengo dos hijas, una de 3, una de 1 año, y mi esposa, que obviamente pues sin ellas, o sea, es el pilar de mi vida ahorita, ¿no? Y por eso hacemos todo lo que hacemos. Por eso tomamos la pastilla roja.
Muy bien.
¿A qué me refiero? Pues cuando se te presenta una opción ahí como Matrix, en la roja y el azul, yo soy mucho de tomar la roja y vamos a ver qué pasa.
Porque red is the new black.
Hoy muchas referencias cinematográficas en este podcast.
Sí, qué cinefilos andamos.
Sí, la neta sí. Coach, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad es un honor.
Gracias.
Y M, pues yo me callo la boca para que despidas este hermoso podcast, pero dame la oportunidad de volver a agradecer a Fer Pardueles.
Fer Pardueles.
Fer, te extrañamos aquí en la mesa de debate.
Pero participando como siempre desde Behind the Scenes. Nosotros también, Fer, nosotros también. Pues queridos correlovers, no lo piensen más, acérquense a la psicología deportiva y manden amor como Fer Pardueles. Y este fue un bonito episodio más de
Solo Corre.